En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal estáis? Saludos a todos, muy buenas tardes. Aquí comienza El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Soy Miguel Navarro. Recibid los saludos cordiales de todos cuantos hacen posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Hoy nos van a acompañar en esta edición del Espejo de la Diócesis dos de los seminaristas diocesanos, Alfonso Hernández y Ciriaco García, que el próximo 11 de julio van a ser ordenados diáconos. Podríamos decir que es el paso previo a la ordenación presbiterial, a que sean sacerdotes, una celebración que presidirá el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Carlos López. Además, Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Lo primero de todo es avanzar algunas noticias de nuestra diócesis. Lo hacemos con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Saludos, muy buenas.
Buenas Miguel. Por segundo año consecutivo no se va a celebrar la fiesta de San Cristóbal en Salamanca. Por otro lado, Molokai invita a los jóvenes a pasar un verano diferente y el movimiento Ultera llega el lunes a Salamanca.
Gracias, Laura. Enseguida ampliamos estas noticias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Dos seminaristas diocesanos serán ordenados diáconos el próximo día 10 de julio, el próximo 11 de julio, perdón, el domingo 11 de julio, por el obispo de nuestra diócesis, por Monseñor Carlos López. Están con nosotros hoy al otro lado del hilo telefónico. Vamos a saludar a Alfonso Hernández. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y también está con nosotros Ciriaco García. Hola, Ciri, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Pues encantado de poder hablar con vosotros. Habéis ya pasado por el proceso de formación en el seminario y ahora os ordenáis diáconos, como estamos contando. En tu caso, Alfonso, ¿qué supone este paso del diaconado?
Pues mira, Miguel, tras finalizar el proceso en el Teologado de Ávila, que es donde nos hemos estado formando, y también al terminar los estudios de teología, pues fuimos enviados a las parroquias, pues en mi caso de Santi Espíritus y Ciri a San Pedro, a realizar la etapa pastoral, enviados por nuestro obispo y por nuestro rector. Y claro, es un paso importante en nuestra vida, por un lado por el regalo tan grande que se nos ha entregado. Y debe recordar a los oyentes que no debemos de olvidar que uno de los grandes regalos que recibimos es el bautismo y que nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios, profetas, sacerdotes y reyes. Y yo creo que como futuros diáconos que vamos a estar llamados a ese servicio en esas comunidades a las que se nos ha enviado.
¿Qué tareas son las que podéis asumir a partir de ahora, Ciri, como diáconos? Yo creo que hay que acercar un poco esta figura porque, bueno, por un lado hay lo que son diáconos permanentes, ¿no? En nuestra diócesis también hay varios, pero luego sería este como paso previo a la ordenación sacerdotal, ¿no?
Sí, este es el paso previo a la ordenación sacerdotal. Y como tareas nuevas, no es una cosa que nos digan de ahora de nuevas, recién ordenados, tenéis un montón de tareas, sino que vamos adquiriendo tareas y responsabilidades ya en las parroquias en las que estamos, poco a poco, ya a lo largo de este año, hemos ido adquiriendo pues mayores tareas y encargos por parte de los párrocos en la visita a los enfermos, en la catequesis, y de una forma también para prepararnos al diaconado. Pero sí que en el diaconado la tarea específica que propia del diácono es la atención a los más pobres, a los necesitados y el ejercicio de la caridad, a lo que se une también el servicio a la mesa del altar en las celebraciones litúrgicas.
Para ti también, Alfonso, este es un paso, ¿no?, hacia ese camino en el que os lleváis preparando al sacerdocio, ¿no?
Sí, por añadir lo que ha dicho Ciri, que es clave, también servimos a la mesa de la palabra, es decir, es proclamar el Evangelio dentro de la celebración litúrgica, pero también pues anunciar el Evangelio en medio del mundo, es decir, ya como servidores, como diáconos, pues estamos al servicio pues del obispo y de la comunidad donde se nos envía, ¿no? Ajá. Yo lo veo así.
Alfonso, bueno, nos estáis contando eso, pues que a partir de ahora podéis, en este caso, pronunciar el Evangelio, podéis ayudar en la mesa de la Eucaristía, pero ¿qué es lo que vais a aportar vosotros como nuevos diáconos a la Iglesia de Salamanca? En tu caso particular, ¿qué huella esperas dejar? Porque bueno, esto es un proceso a lo mejor, no sé, de meses, años, ¿no? Hasta la, probablemente el sacerdocio. ¿Qué es lo que puedes tú aportar?
Pues, a ver, por un lado yo creo que es un gran paso, este es un gran paso que vamos a hacer hacia el servicio, lo primero de Dios y de la Iglesia, y en concreto al servicio de nuestro obispo diocesano, que es don Carlos, y a sus sucesores. Y los que estamos llamados a ser sacerdotes seculares, nos encaminamos en una diócesis, así que y nos ponemos al servicio de ella, y sobre todo pues en las parroquias, ¿no? Que a veces yo creo que mucha gente lo desconoce. Y yo creo que es una pena que no se conozca, que se conozca tampoco lo que es el servicio de los diáconos. Y fíjate, Miguel, yo creo que es curioso que el pueblo de Dios lo conozca, ya que son muy poquitos. Lo nuestro es transitorio, pero como bien decías, los diáconos permanentes que tenemos en nuestra diócesis se les conoce muy poquito, y se conoce muy poquito su labor. Y yo creo que los diáconos pues son ese signo sacramental del ministerio del servicio de Cristo, que es en favor de la Iglesia y del mundo. Y su presencia y nuestra huella es estar en el mundo, como si decís el Evangelio, en el mundo sin ser del mundo, ¿no?
Ajá. Y en tu caso, Ciri, ¿qué esperas aportar durante este periodo de diaconado?
Bueno, pues uno, a ver, nunca espero decirle yo voy a hacer grandes cosas y voy a aportar grandes cosas, sino que también esta etapa es un proceso de aprendizaje y de enseñanza por parte nuestra. Y sí que después del recorrido que hemos tenido en el seminario, cuando uno es enviado y está dentro de una parroquia prestando un servicio, sí que recibe más de lo que uno puede aportar de la gente. Sí que uno va adquiriendo pues esa sensibilidad de irse entregando cada vez más a la gente, a Dios y al Señor que está presente en las comunidades.
Ah, porque tú, por ejemplo, Ciri, estás en Alba, ¿no?
Sí, estoy en Alba.
Ah, ¿y qué haces allí? ¿Cómo está siendo esa etapa pastoral? No sé si nos puedes contar un poquillo en qué está consistiendo.
Pues, en primer lugar, o sea, es estar con los sacerdotes que están aquí en Alba, que son Paco y Emilio, y más en conjunto con el trabajo pastoral que se realiza en Alba con Emilio. Y sobre todo, pues, en el tema de insertarse en la vida de la parroquia, estando presente en el grupo de catequistas, de lectores, teniendo relación con la gente del coro, con los grupos, diferentes grupos de caridad que hay aquí en la parroquia, en contacto también con Cáritas, en la acogida a los más pobres en el albergue. Es una tarea muy muy variada.
Y en tu caso, Alfonso, estás en la parroquia de Santi Spiritus, en la capital. Me imagino que lo que es la labor pastoral es muy similar a lo mejor a la de Ciri, en este caso pues en el medio urbano, que va de todo, ¿no? Porque me decías que esta mañana estabais ahí arreglando cosillas también, ¿no? Que hay que mantener también los edificios y todas esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, es curioso porque el del mundo rural a la ciudad, ciertamente yo creo que es distinta, pero bueno, por relatar así brevemente, pues en mi caso, en mi etapa como seminarista, la actual, pues yo estuve un tiempo preparándome como ciriaco el trabajo final de síntesis de teología y lo finalicé pues en enero de este año. Y ya al terminar, pues eso, me dediqué plenamente a lo que son las actividades pastorales en mi parroquia de Santi Spiritus, pues muy parecido a lo de Ciri, por pues, visitar enfermos, estar con Cáritas. Aquí pues a veces colaboro en Madre Selva de las Salesianas, pues la catequesis con los niños, el participar en los grupos de la parroquia, pues desde las conferencias de San Vicente de Paúl hasta los grupos del Camino en la Catucumenal, estar con las catequistas. Y bueno, pues sobre todo también me dedico pues a ayudar a mi párroco, a Gonzalo, en todo lo que necesite a nivel de gestiones propias de la parroquia, en mantenimiento, pues eso, desde estar pues a lo que vaya saliendo un poco pues en el día a día de la parroquia, ¿no?
Ajá. Oye, ¿cómo estoy viviendo estos días? Me imagino que es un poco locura, ¿no? Porque, hombre, hay que no solo prepararse, me imagino que interiormente para el paso que dais, sino también todo lo que tiene que ver con el exterior, bueno, pues con las personas a las que habéis invitado a ser testigos de ese paso importante, ¿no? Me imagino que serán días muy atareados, ¿no? ¿Alfonso?
Sí, estos días...
Sí, cualquiera de los dos.
Sí, ah, vale. Bueno, pues en mi caso, pues yo lo estoy viviendo con alegría, con cierto nerviosismo y pues dando gracias a Dios por este regalo que uno va a recibir, que es, para mí es un don inmerecido, ¿no? Porque dices, bueno, chico, aquí pues uno es como es sencillo, es pues... Pero bueno, uno está preparando también, pues junto con Ciriaco, pues muchas cosas a nivel celebrativo, a nivel pues un poco logístico. Y bueno, pues yo doy muchísimas gracias a Dios porque tuvimos los ejercicios espirituales pues que nos han preparado a nivel interior para recibir este sacramento tan grande, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también doy muchísimas gracias a Dios por tanta gente que nos está ayudando así en lo callado, sin aparecer ni nada, y nos están ayudando muchísimo. Y luego, sobre todo, y yo doy también pues gracias a Dios por tanta gente que está rezando por nosotros, Miguel. No te puedes hacer a la idea el tanto bien que hace la oración, de verdad, y se experimenta.
¿Y en tu caso, Ciri?
Pues igual un poco. La gran suerte es que como en la celebración nos vamos a ordenar, aparte de Alfonso y yo, Luca también, de sacerdote, pues somos tres y el peso siempre se va repartiendo, como en toda tarea de la Iglesia. Y sí que, pues, ultimando cosas y teniendo pendiente de muchas cosas, pero bueno, como ya hemos tenido, pues, toda esta última parte del curso para prepararnos al orden que vamos a recibir, pues, oye, pues uno lo va viviendo con paz y tranquilidad. Y sí que, pues, ya como estamos o menos todo organizado, sí que tener la semana que viene de más descanso del arreglo logístico y más a dedicarnos en la oración y a la interiorización de lo que vamos a recibir. Y lo que dice Alfonso, de la ayuda en la oración de tanta gente que nos tiene presente en su oración, se nota y es lo más grande que estamos viviendo en este tiempo.
Pues ya para terminar, que no, que al final nos estamos entreteniendo y estas cosas. ¿Ingresaste en el seminario hace que ya 5 años? Es que ya no me acuerdo bien.
6 años.
6 años, ¿no?
6 años, en 2015 entramos.
Oye, echando la mirada para atrás, en tu caso, Alfonso, ¿ha merecido la pena?
Ha merecido la pena y ha merecido la vida. Ambas cosas.
Y en tu caso, Ciri, también, ¿no?
Sí, también. Pese a que, pues, como todo camino vocacional tiene sus dificultades, sus retos, pero poniendo todo en las manos del Señor, pues todo esto va para adelante. Porque está en sus manos, que no es nuestro.
Me imagino que, además, vosotros sois de vocaciones lo que se denomina tardías, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Alfonso, tú en tu caso ya tenías trabajo y todo, ¿no? Y un día, bueno, no un día, porque esto es un proceso, ¿no? También, pero al final dices, bueno, pues mira, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mis cosas y voy a formarme, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, pues yo tenía mi trabajo. Para los que no me conozcan, los oyentes, pues bueno, yo tenía mi trabajo, tenía un buen trabajo como informático, y claro, pues el plantearme la vocación no es algo que llegue así de la noche a la mañana, sino que el Señor trabaja en tu corazón y bueno, pues al final, pues tienes que dar el gran salto de planteártelo con él y decir, pues Señor, aquí estoy, me pongo en tus manos y vamos a ver si esto es tuyo. Porque la vocación, aunque se nos da, es de él, no es nuestra. Y es algo que a veces pues cuesta entender, pero es así, es un don, es un regalo pues que se nos da y que bueno, pues que que uno pues lo tiene que ir cultivando y cuidando todos los días. Y también otra cosa, Miguel, muy rápida, por no agotar el tiempo, una de las cosas que también estamos valorando muchísimo es el que nuestro compañero, amigo y hermano Luca pueda también ordenarse con nosotros. O sea, es un regalo para nuestra iglesia, no solo universal, sino diocesana, grandísima, porque estamos descubriendo también que la comunión de la iglesia es posible y es visible, y a nivel diocesano en Salamanca se ve claramente. Así que también por destacarlo.
Pues, Alfonso, Ciriaco, muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena, felicidades por ese paso que vais a dar en vuestro camino hacia el sacerdocio. Rezaremos también junto a toda la comunidad diocesana por vosotros. Muchas gracias por todo y un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Nos vemos el día 11. Gracias.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo muy fuerte.
Y ahora en el espejo de la diócesis, cuando faltan 11 minutos para que sean las 2 de la tarde, abrimos una ventana a la cultura. Saludamos a Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Y muchísimas gracias por acompañarnos, porque hoy creo que además nos acompañas viendo la playa y estas cosas, y eso también es de agradecer, así que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vas a recomendar hoy acudir a el teatro, ¿no? Bueno, en concreto va a ser el domingo, creo.
Sí, vamos el domingo al Patio Chico, este programa de patios y teatro, y vamos a una protagonista que es Teresa de Toledo, que es la esposa, la señora de Lázaro de Tormes, que es la pícara que engañó al pícaro. La historia, pues, es de una mujer que llega a Salamanca, en un carro lleva toda su fortuna, vende de todo, pero pocos se fían de ella, y para sobrevivir tiene que contar historias para ganar algún maravedí. Entonces cuenta la historia de su marido, la historia de Lázaro de Tormes, y por ahí empieza, y luego cuenta otras historias de pícaros, de rinconcetes, de cortadillos. Y esa es la obra de teatro. Está interpretada por Befana Teatro, que es una compañía profesional que comenzó su andadura en 2012 bajo la dirección de José Antonio Sallagués. Y hoy se caracteriza esta compañía de teatro porque da mucha importancia a la palabra, a la acción y al silencio. Y sobre todo, quiere ver los clásicos del Renacimiento con ojos de mujer. Y eso a mí me parece que es muy interesante. Tiene pues una visión femenina de las grandes obras teatrales. Y es el domingo, Miguel, en el Patio Chico a las 9 de la noche.
Perfecto, pues esa es la cita para el domingo. Juan Antonio, te deseamos que tengas un buen verano, porque hoy es el último programa de esta temporada del Espejo de la Diócesis, y te agradecemos de verdad de todo corazón que cada viernes hayas estado con nosotros trasladándonos tus recomendaciones culturales. Muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo para todos y feliz verano.
Gracias. Y hablamos ahora de las tres W. Manuel Barrán, ¿qué tal estás, Manu? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues encantadísimo de que también estés con nosotros. ¿Hoy qué tengo que teclear en el móvil o en el ordenador?
Hoy vamos a por una aplicación móvil, Miguel. Hoy nos tenemos que ir a nuestra market de Android o de Apple o de lo que sea. Y tenemos que buscar lo siguiente, Miguel, muy atento. Es en inglés, ¿vale? El nombre, vale. Pero luego tranquilo que será en español el contenido. Chosen App, que es algo así como la app elegida. Chosen, Chosen App, APP.
Vale. ¿Y qué encontramos?
Pues mira, nos vamos a encontrar con una serie en una aplicación móvil, sí, una serie, como te lo cuento, de varios capítulos, de en torno a 50 minutos, sobre la vida de Jesús. Pero, Miguel, ¿qué tiene de diferente esta historia respecto a las cientos de películas y de otras miniseries que se han hecho respecto a la figura de Jesús histórico? Bueno, pues aquí el director, dicho por sus propias palabras, lo que intenta es captar la persona de Jesús visto a través de otros personajes. Es decir, que no se centra únicamente en ese Jesús milagroso, en ese Jesús hijo de Dios, sino en cómo lo reciben pues Mateo, Nicodemo, Lázaro y otra serie de personajes que acompañan a Jesús. E incluso él lo que intenta es unir, trazar esos puentes que hay entre una historia bíblica y otra, porque dice el propio autor, que él es cristiano de formación de toda la vida, dice que muchas veces nos encontramos con películas que dan saltos en el tiempo. Él lo que ha intentado es entrelazar, unir, tejer esas diferentes pasajes bíblicos.
Ajá. Entonces, podríamos estar hablando casi de una miniserie o algo por el estilo.
es una miniserie de unos pocos capítulos, Miguel. Además, muy recomendable, muy ligerita. A mí me la han recomendado gente bastante mística, ahora que no nos oyen. pero muy recomendable, sobre todo por eso, porque es, bueno, pues muy ligera de ver, pero a la vez profunda, con mensaje, con un punto de vista. Ya sabes que muchas veces los productores, los directores tienen mucho papel, mucha cabida en función de cómo se va a hacer el resultado final de la película, ¿no? Como vale. Tienen mucho... Bueno, pues este director, ya digo que es de formación cristiana y demás, o sea que lo trata con gusto.
Vale. Tengo que poner entonces en mi tienda store, por decirlo de alguna manera, ¿no? En mi móvil, de
sí.
Chosen, ¿no?
Tenemos que descargarnos la aplicación Chosen App. Chosen App. Y así nos descargamos una miniserie sobre Jesús... para este verano, ideal.
Muy bien, pues Manu, que también ha sido todo un placer contar contigo cada viernes, de verdad, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho y feliz verano.
Igualmente, muchas gracias a ti, un abrazo, feliz verano.
Y vamos a ampliar ahora alguna de las noticias de nuestra diócesis, que al principio del programa nos contaba Laura Jorge. Noticias como que por segundo año consecutivo no se va a celebrar en la ciudad de Salamanca la fiesta de San Cristóbal como patrón de los conductores por la situación de la pandemia.
Sí que el 31 de julio se va a celebrar una Eucaristía en la iglesia de Espino de la Orbada y ya en octubre están promoviendo varias etapas del Camino de Santiago, como explica David González, responsable del Servicio Diocesano Apostolado en la Carretera.
No deja de ser el sacrificio de este discípulo que va detrás de Jesús, ¿no? Es decir, el seguimiento. Por lo tanto, nosotros queremos ser discípulos y al mismo tiempo queremos ser misioneros en esta tierra, ¿no?
Cuida de él, buenos samaritanos en el camino, es el lema propuesto este año por la Conferencia Episcopal Española para la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, que se va a celebrar el próximo domingo 4 de julio.
Recordamos que Molokai no invita a los jóvenes a pasar un verano diferente.
La propuesta de Molokai pasa por ayudar a los demás, iniciándose en el camino del voluntariado, como explica Noemí García.
Ofrecer distintas experiencias de contacto con la gente más empobrecida, y después hacemos todo un acompañamiento a esos jóvenes que entran en contacto con estas realidades urgentes.
Molokai es una iniciativa de voluntariado que se acerca a algunas de las realidades de exclusión. Para este verano quieren ofrecer a los jóvenes mayores de 16 años la oportunidad de aprovecharlo iniciándose la experiencia del voluntariado.
Y una última noticia que nos lleva a hablar hoy de Cáritas y sobre todo de una iniciativa del Movimiento Ultrera que va a llegar el lunes a Salamanca y lo que lo hace también de la mano de Cáritas.
Es un proyecto solidario en el que un grupo de ciclistas recorrerá 2.300 kilómetros entre Sevilla y Santander. El lunes a las 8 de la tarde está previsto que reparta unos cheques entre familias necesitadas a través de Cáritas, como explica Nacho Fernández.
Y de camino también ayudar o llevar algo de alegría a las familias que empiezan a pasarlo mal debido a la crisis económica provocada por la pandemia. A través de Cáritas llevaremos unos cheques solidarios que todas las tardes con las autoridades empresariales locales y con los embajadores de Cáritas de cada lugar entregaremos ese cheque para que puedan ser consumidos en el pequeño y mediano comercio de cada localidad para comprar productos de primera necesidad.
Este proyecto solidario ha surgido de un grupo de ciclistas acostumbrados a recorrer el Camino de Santiago cada año. Tras la pandemia se plantearon unir su afición a las bicicletas con el amor al camino, como una oportunidad para ayudar a los demás.
Como os hemos dicho, hoy es el último programa de esta temporada del Espejo de la Diócesis. Así, el domingo todavía tenemos una nueva cita con el informativo Iglesia Noticia desde las 10 menos cuarto de la mañana. Y si queréis más información, recordad que la podéis consultar en la página web Diócesis de Salamanca y en sus redes sociales. De verdad, a todos, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vuestra confianza. Os deseamos un feliz verano en nombre de todo el equipo de la Delegación del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Gracias a todos, muy buenas tardes.